Sorry, my audio guys, I'll jerk it off somewhere.
So much. Yes.
It is on. You don't need to.
Stand by. Okay.
This is the joint meeting of the ICANN board and the ASO-NRO on March 8th, 2016, from 8:30 a.m. to 9:30 a.m. in the Atlas Room.
Good morning, everybody.
Buenos días a todos. Habla Steve Crocker. Este es el inicio del día de las unidades constitutivas y la Junta, en el cual nos reunimos con muchos grupos diferentes. No llegamos a reunirnos con todos. Y tenemos el privilegio de comenzar con ustedes. ¿Quiénes eran ustedes? Ah, sí, la ASO. Nuestro estilo en general para estas reuniones es el siguiente. Tengo dos comentarios. En primer lugar, estamos acá principalmente para escuchar. En este caso, queremos hacer algunas preguntas también, pero principalmente nos interesa escuchar lo que ustedes piensan. En segundo lugar, tratamos de que estas reuniones sean significativas y hablemos sobre temas sustanciales y no que hagamos solamente declaraciones pro forma acerca de lo fantásticos que somos todos nosotros y el fantástico trabajo que estamos haciendo. Queremos ver dónde está la acción, cuáles son las cuestiones, plantear las cosas abiertamente, tener debates honestos para que podamos usar nuestro tiempo de una forma productiva y significativa. Habiendo dicho esto, esta reunión es de ustedes, así que, Oscar, le doy la palabra. Habla Oscar Robles. Gracias, Steve. Gracias por asistir a esta sesión. Creo que sería bueno presentarnos primero para que todos sepan quién está acá en la mesa. ¿Por qué no comenzamos entonces con Paul? Paul quiere presentarse. Paul Wilson, jefe de APINIC en la zona del Pacífico, y en este cargo estoy liderando el Consejo Ejecutivo. Trabajé en el proceso de transición durante mucho tiempo, desde antes de que comenzara, hace unos 20 años. Recientemente fui uno de los delegados de la NRO al ICG y traté de preparar ese primer informe del ICG en esta propuesta de transición de la IANA. Gracias. Buenos días. Yo soy Falk, soy miembro ejecutivo del NCC. Buenos días, yo soy Axel Plack, director de RIPE NCC. Sherin Yarabi, miembro de la Junta Directiva. Max Silver, miembro de la Junta. Yo soy vicepresidente del equipo CREER, soy responsable de la propuesta de comunidad de los números en la transición de la IANA y también soy miembro del comité asesor del AECO. Me llamo Nuran Nimpuno. Yo soy presidente y CEO de ARIN, miembro del comité ejecutivo del AECO. Oscar Robles, CEO del ACNIC, presidente del NROAC. Steve Crocker, presidente de la junta directiva de ICANN. Y quisiera mencionar también que Kuo Wei no pudo asistir a esta reunión y lo lamenta mucho, envía sus saludos, pero él trabaja activamente en nombre de ustedes y también en nombre de toda la comunidad de la ICANN. Vamos a presentarnos todos. ¿Cuál es la idea? Bueno, quisiera mencionar entonces que hay otros miembros de la Junta aquí presentes. De hecho, veo a la mayoría en la primera fila. Buenos días, yo soy presidente del equipo CREEF. Trabajo con Nurami en la propuesta de la comunidad de números. Y yo soy Alan Barrett, CEO de AfriNIC. Trabajamos en África. También soy miembro del ICG. Y anteriormente fui miembro del equipo CRISP, pero ya no lo soy. Hola, Steve Crocker. No quiero dedicar demasiado tiempo a las formalidades. Veo 1, 2, 3, 4, 5 miembros de la Junta allí. Veo otros ahí. Hay toda una segunda fila con miembros de la Junta. Hay unos 10 miembros de la Junta aproximadamente aquí. Y por ser esta hora de la mañana, esta mañana es una muy buena representación y hay 3 más acá. Estamos muy bien. Habla Oscar Robles. Excelente, gracias. Tenemos una agenda, pero cuando preparamos la agenda, habíamos pensado en una reunión diferente. Estamos pensando en una sala pequeña y no en una sala tan grande. Básicamente, tenemos 3 temas, 4 temas. Uno, por supuesto, es el más importante para todos nosotros. Tiene que ver con la transición de la IANA y específicamente con la propuesta de la implementación de la propuesta de números y todo lo relacionado con el SLA y la aprobación del proceso del SLA y estas cosas. El segundo tema estaría relacionado con Joran, el nuevo CEO. Él está en un periodo de capacitación y queremos ver cómo podemos mejorar esa capacitación para mejorar nuestro entendimiento mutuo, para mejorar los tiempos, para comprender y entender mejor a nuestras comunidades. El tercer tema tiene que ver con lo que a ustedes les preocupa. Ustedes nos enviaron algunas preguntas. Una pregunta relacionada con el proceso de designación de un miembro de la AECO para la Junta. Vamos a dedicar tiempo a abordar estas cuestiones. Y finalmente, tenemos la actualización sobre políticas. Vamos a ver si tenemos tiempo para cubrir todos estos temas. Vamos a comenzar con el primer tema, que tiene que ver con la transición. Tal como les decía, lo que más nos interesa es dejar en claro nuestras ideas sobre el SLA. Ayer mencionamos que el SLA debe ser visto como una preparación para la transición y debe tomarse muy en serio como un prerequisito antes de continuar. Queremos contarles lo que nosotros pensamos al respecto. Por lo tanto, le voy a pedir a mis colegas que, por favor, se refieran más específicamente a este proceso. No sé si uno de los miembros del Consejo de Direcciones del NRO hace quiere hablar sobre esto. Ahora, John Curran, quisiéramos entender qué piensa la Junta con respecto a los tiempos de la transición. Hay algunos pasos que hay que dar antes de que la Junta lo envíe a la NTIA. ¿Cuáles son cosas que ocurren al mismo tiempo? ¿Cuáles son las cosas que van a ocurrir después de esto? Todos sabemos que tenemos que hacer esto y terminar con esto, pero supongo que dependiendo de a quién le preguntemos, obtenemos distintas respuestas con respecto a cuáles son todos estos distintos pasos. Habla Steve Crocker. Vamos a ver quién les responde, quién les puede responder esa pregunta. Habla el otro orador. Si el equipo que trabaja en SLA puede traer una copia, les vamos a dar una copia a ustedes, Steve, y eso es lo que queremos. Habla Steve Crocker. Hay toda una serie de detalles y todos estos detalles encajan juntos de una forma un poco compleja. La parte fácil es la siguiente. Cuando recibimos la propuesta, vamos a estar preparados para enviarla rápidamente, muy rápidamente, a la NTIA. Son los pasos posteriores los que son más interesantes. Y el panorama general básico es el siguiente. Hay dos cosas que ocurren en paralelo. El gobierno con la NTIA está al frente de ese proceso, pero hay muchas cosas que ocurren detrás de escena. Ellos van a analizar esa propuesta y la van a considerar y van a después darnos una respuesta diciendo, sí, si ustedes hacen todo esto está bien, pero en forma paralela también quieren ver cómo nosotros implementamos los elementos claves de todo esto, que son los estatutos y algunos otros elementos de la implementación. Anoche tuvimos una reunión. Shereen, usted estaba allí. Chris, usted también estaba en el centro de esta reunión. ¿Por qué no nos cuentan un poco más acerca de los detalles? Es una agenda muy, muy rápida la que nos va a llevar a tener los elementos clave. Con respecto al SLA en particular, hay un juego bastante complicado que implica elaborar y resolver todos los detalles, y los requerimientos son que no podemos firmarla y hacerla cumplir antes de que de la terminación del contrato, pero podemos comprometernos con respecto a que eso va a ocurrir. Hay algo de confianza, pero la mayor parte puede ordenarse, es bastante explícita y va a ocurrir de una forma en particular, en un orden en particular. Hola, Oscar Robles, gracias. Habla Oscar Robles. Quisiera decir algo. Eso es exactamente lo que nos preocupa. Para que se puedan completar todos estos pasos, hay muchas cosas que tenemos que hacer y algunas cosas que quizás estén fuera de nuestro control. Por ejemplo, la disposición de la NTIA a hacer algo. Es algo que no podemos controlar nosotros. Pero hay algo que sí está dentro de nuestro alcance. Ayer el personal de la ICANN mencionó la línea de tiempo en general y utilizaron el término de periodo de comentarios públicos después de la aprobación del SLA. Eso es algo que ustedes pueden controlar. Y en ese sentido, quisiera que el equipo CRISP, que produce todos estos principios y la base para el SLA, nos dijera cómo continuar. Nosotros hicimos esto de forma abierta, transparente, en un proceso abierto, con varios periodos de comentarios públicos. Nuestra expectativa es que después no se necesite ningún otro periodo de comentarios públicos. John. Habla John. Steve, usted dijo que la implementación tiene que ocurrir en paralelo con los estatutos y otros elementos clave. Y supongo que no sabemos cuáles son aún esos elementos clave. Quisiéramos saber cuáles son. Obviamente, para nuestra comunidad, el acuerdo de nivel de servicio para IANA y para otros servicios son un elemento clave y esperemos que esté en esa lista, pero no nos queda claro qué está en esa lista y qué no está en esa lista. Eso es algo de lo que probablemente tengamos que hablar, porque no hay mucha documentación con respecto a lo que está planificado. Habla Steve, estoy de acuerdo con usted y deberíamos tener toda la documentación. Sin embargo, acá hay distintos ofrecimientos que compiten. Habla otro orador. ¿Por qué no dejamos que hable Mike, Bruce, después Eric y después yo agrego un comentario? Habla Mike. Bruce, entonces. Habla Bruce. Gracias, Shireen. Su pregunta es muy buena. Creo que en esta semana estamos en una especie de transición, preparando la propuesta para que pueda ser enviada a la NTIA, que cada grupo la apruebe y luego empezar a elaborar nuestro plan de trabajo. Como dijo Steve, anoche hablamos para tratar de organizar esto y dejarlo en claro en un rotafolio. Entonces, una de las funciones del personal es escribir y transcribir el contenido de ese rotafolio para hacérselo llegar a ustedes. Pero les voy a dar una opinión general o un punto de vista general. Por un lado, esperamos que a fines de esta semana, antes del 10 de marzo, tengamos una propuesta que conecte el informe del ICG, del CCWG y la resolución de la Junta que aprueba todo esto para que la podamos mandar a la NTIA y así iniciar el proceso. Luego vamos a dedicar aproximadamente 4 semanas para escribir los estatutos que incorporan todo ese material y así llegaríamos hasta mediados de abril. Luego esos estatutos se van a publicar y se van a someter a comentarios públicos. Son los estatutos, por lo tanto hay que publicarlos para recibir comentarios públicos. En forma paralela, a principios de junio o fines de mayo, la Junta aprobará esos estatutos. En forma simultánea, la NTIA hace la revisión de toda esta información que nosotros les dimos y también van a hacer una revisión de los estatutos para ver si son consistentes o coherentes con lo que dicen los estatutos. A mediados de junio aproximadamente, la NTIA tendrá un informe que dirá: estamos de acuerdo con la propuesta, estamos de acuerdo con los estatutos. En ese momento podemos empezar a firmar acuerdos. Eso sería fines de junio. Después tenemos entre junio y agosto, básicamente, para cumplir e implementar todos los detalles de la implementación necesarios antes de que el gobierno de Estados Unidos decida no renovar el contrato que vence en septiembre. Por lo tanto, ellos tendrán que tomar una decisión en agosto con respecto a si se va a extender el contrato o se va a renovar el contrato. Por lo tanto, tenemos que haber terminado con la implementación antes de agosto, bastante antes, si es posible. En términos de la firma del contrato, del acuerdo, mi expectativa es que lo podamos firmar una vez que recibamos el informe de la NTIA a mediados de junio, considerando que ustedes pasaron por un periodo de comentarios públicos bastante amplio con respecto al acuerdo mismo. Pienso que no será necesario someter este acuerdo o contrato a comentarios públicos, pero sí los estatutos. ¿Le ayuda a esto? Vamos a tratar de poner todo esto en una sola página, pero básicamente esto es lo que elaboramos anoche. Tratamos de crear una especie de plan. Habla Strip Crocker. Bruce, creo que la pregunta específicamente es si el SLA se va a someter a comentarios públicos. En ese caso, ¿por qué? Dado que ellos ya pasaron por su propio proceso con muchos comentarios públicos. ¿Y cuál es la secuencia a través de la cual se adoptará? Es decir, ¿dónde encaja? ¿Qué sabemos con respecto a esto en este momento? Habla Bruce. Por lo que entiendo, todavía hay debates con respecto a este acuerdo esta semana. Una vez que se alcance este acuerdo entre las partes, lo vamos a publicar para pedir más información. Pero la comunidad de ustedes seguramente estará de acuerdo con los términos de este acuerdo, pero no lo vamos a firmar hasta fines de junio, porque la NTIA nos pidió que esperemos que dejemos que ellos continúen con su proceso y que luego digamos sí, estamos de acuerdo con esta transición. Habla Akram Atala. Quisiera aclarar algo. con respecto a los comentarios públicos. Nuestro plan es terminar el SA y presentarlo para comentarios públicos. Si la Junta considera que no es necesario que la comunidad vea el SLA final, podemos llegar a decidir no presentarlo para comentarios públicos, pero el plan es presentarlo para comentarios públicos. A nosotros nos parecía que teníamos el tiempo necesario para presentarlo para comentarios públicos antes de firmarlo. Habla Bruce. De todas formas, lo vamos a publicar, ¿no es cierto? Aclan la pregunta si vamos a tener un periodo de comentarios públicos formal o no. Pero eso es algo que podemos debatir con la comunidad para ver si ustedes piensan que es necesario o no. Habla Isami. Gracias. Habla Isami Kutani. Quisiera alguna aclaración con respecto a la hoja de ruta, a los tiempos. Me sirvió el hecho de que Bruce explicara todo esto en paralelo con el proceso del CCWG. Quisiera pedir que quizá los RIRs y la ICANN trabajen sobre los tiempos acordados, porque en una lista global hubo un pedido con respecto a que hubiera claridad con respecto a los plazos para saber en qué momento vamos a poder tener la versión final del SLA, cuándo lo podemos firmar y cuándo va a entrar en vigencia. Y quisiera compartir con ustedes también lo que yo entiendo y cuáles han sido mis expectativas. Estamos de acuerdo con la declaración minoritaria que hizo la ASO con respecto a los plazos, a los tiempos del SLA. El equipo CRISP, en nombre del cual yo hablo, esperaba que se resolviera el SLA en el mismo momento en el que se hicieran cambios en los estatutos, porque este sería nuestro equivalente del mecanismo de responsabilidad. Esta era la expectativa que teníamos nosotros, por lo tanto, supongo que los RIR van a continuar hablando sobre esto, sobre algo que sea aceptable para ambos. Y quisiera hacer una observación con respecto a los comentarios públicos. Nosotros, de hecho, ya hicimos nuestro equivalente de comentarios públicos y lo hicimos en la lista de mailing global. El equipo CRISP ha estado debatiendo esto, todas las versiones de la propuesta, hemos compartido todas las observaciones. Nuestra propuesta es consistente con la propuesta de la comunidad y también es consistente con la propuesta del ICG. Es compatible con la propuesta del ICG. Por tanto, no sé si es necesario que haya otro periodo de comentarios públicos. Simplemente quería enfatizar esto como observación. También quisiera hacer un comentario con respecto a los contenidos del SLA, pero no sé si es mejor dejarlo para más tarde. ¿O les parece que continúe ahora, Oscar? ¿Continúo ahora? De acuerdo. Entonces, quisiera compartir con ustedes también la observación del equipo CRISP en cuanto a que la última versión, la versión 4 del SLA, es compatible o coincide con la propuesta de la comunidad de números y también con la propuesta del ICG. Por lo tanto, esto refleja el consenso que logramos en todas las regiones de los RIRs, la comunidad de recursos numéricos, las tres comunidades operativas. Esto también pasó por un periodo de comentarios públicos. Por lo tanto, creo que tiene bastante sostén. Sobre la base de esto, quisiera confirmar que todos los cambios que generen inconsistencias con la propuesta del ICG no serán puntos de negociación. Por lo tanto, veo que en algunas interacciones entre la ICANN y los RIRs se sugieren algunos cambios que generarían inconsistencias con la propuesta del ICG, que ha sido un tema que le ha preocupado al equipo CRISP. Por lo tanto, quisiera confirmar que la ICANN y los RIRs comparten la idea de que todos los cambios que lleven a inconsistencias con la propuesta del ICG no serán un punto de negociación. No queremos abrir esto a negociaciones.
Gracias, Sumi. ¿Alguien de la Junta de la ICANN? Habla el orador. Dados las propuestas, es John Curran. La comunidad de números, en lo que se refiere a la propuesta del ICG, nosotros logramos el deadline del 15 de enero de 2015, hace más de dos años, de un año, perdón. hubo algunas disposiciones de responsabilidad en donde se decía que el CWG requería algunos cambios en los estatutos y por eso generamos un grupo sobre responsabilidad y atravesamos el proceso que atravesamos. En retrospectiva, la comunidad de números de nombres quizás cometió un error, porque lo que nosotros especificamos hace más de un año en el SLA no parece ser una prioridad para la Junta de la ICANN para lograr. Pero los estatutos sí lo son. Quizás tendríamos que tener un enfoque distinto y no usar un contrato típico. Habla Bruce Tompkins. Esto tiene la misma prioridad. Formamos un subcomité de la Junta para asegurar que este acuerdo sea concluido. Creo que incluimos unos 3 miembros más y formamos un grupo, o sea que sí trabajamos en paralelo. Mi expectativa es que el acuerdo al que ustedes se refieren pueda ser completado dentro de una semana aproximadamente. Lo que estoy diciendo es que hay una firma de ese contrato en oposición a acordar los términos, y la firma del contrato es posible que ocurra a mediados de junio, si es que eso se da. Habla John Curran. Después de que se aprueben estos cambios en los estatutos, ¿van a ponerse en vigencia? Hay una condición de que lo que sea que estén los cambios de la responsabilidad para esos estatutos podría demorar la firma. Por ejemplo, un IRP contra la Junta para firmar el SLA. Tenemos que tener mucho cuidado. La diferencia entre un SLA comprometido que tiene un texto precedente que nosotros proponemos, es que, es decir, que se acuerda pero no entra en vigencia hasta que es publicado. Firmar esto después de la disposición de responsabilidad depende del texto específico de los estatutos, y nosotros sabemos qué pusimos en la propuesta del CWG. Ahora vamos a ver qué resulta de la redacción de los estatutos, y sería entonces malo si nosotros terminamos en una situación en la que no podemos completar esto a tiempo porque pusimos las cosas en el orden equivocado. Habla Bruce. Sí, sería malo. Por eso queremos evitar que eso ocurra. El enfoque acá es que la dirección que le estamos dando a los redactores es que esté de acuerdo con lo que las propuestas, los informes del CWG y del CCWG, y la dirección con respecto a los acuerdos del RIR tiene que cumplir con la propuesta de Chris. Yo creo que estos son los requisitos de los documentos. Estos acuerdos y estatutos tienen que cumplir con esos requisitos, y nosotros estamos tratando de garantizar que cada uno de estos grupos del lado de la Junta y de la comunidad puedan ayudar a revisarlos, y luego que el público los pueda revisar también. Habla Akram. Quisiera agregar a la pregunta de John. Los estatutos van a ser aprobados, pero no van a entrar en vigencia hasta después de que ocurra la transición. Todos los cambios a los estatutos no entrarán en vigencia hasta la transición, y entonces esto seguramente responde a su pregunta sobre el IRP. Habla Paul Wilson. Creo que hemos enfatizado algunas veces ya, y no tenemos que seguir diciendo, que el SLA está en nuestro sistema de responsabilidad o de rendición de cuentas, y el informe del CCWG es parte de toda la revisión que está en el ámbito de la mejora de la responsabilidad de la ICANN. Entonces me pregunto, sin ver esta serie de pasos específicos que usted mencionó antes, es un poco difícil debatir esto con precisión, pero me pregunto si podemos ver al SLA, el acuerdo de nivel de servicios, como que esté implementado, aprobado y ejecutado o comprometido en una actualización de los estatutos, y no como una actividad en paralela que requiere una serie de pasos asíncronos. Es decir, que veamos el SLA como una mejora y que lo incluyamos en dentro de una línea de tiempo. Espero que esto ayude a entender. Quiero que lo tomemos como un punto de acción y lo vamos a incorporar como un acuerdo específico. Creo que avanzar de un paso a la vez sería la terminología adecuada. Eso es parte del proceso de rendición de cuentas. Yo estoy convencido de que habla Steve Crocker. Estoy convencido de que hay algunas contingencias que pueden ir surgiendo, John, pero la mayoría de esto ha sido anticipado y no va a ocurrir, pero sí tomo el punto de que este panorama no está lo suficientemente claro y que la comunicación está siendo un poco limitada. Lo que yo me podría llevar de esta conversación, entonces, es que el análisis y el control de todo el proceso desde la perspectiva de satisfacer a la comunidad de números está en orden y que deberíamos garantizar que todo esto se establece de alguna manera. Esto es bastante obvio. Y si hay alguna razón para la cual tiene que haber una incomodidad, seguramente esa razón está desconocida, es desconocida para la comunidad de los números. Habla Sherin. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de la redacción de los estatutos, pero la Junta no aceptará ni adoptará la redacción de estos estatutos hasta que el periodo de comentario público ocurra y los comentarios sean considerados. O sea que usted podrá ver durante ese periodo de comentario público si coincide la redacción de los estatutos y está de acuerdo con el SLA. Por eso yo creo que esta salvaguarda en el proceso está bien como para estar seguro de que esta este desvío no ocurra. Habla Oscar Robles. Creo que lo que propone Steve y lo que yo entiendo de esto es que tenemos que vigilar el periodo y los riesgos asociados porque precisamente corrimos el riesgo de que el proveedor de estos servicios no lo encontremos si lo hacemos antes del 30 de septiembre y el contrato con la NTIA vence, porque el 1 de octubre ya no tendremos ese servicio. Este es otro riesgo operativo aquí, no solamente el de la transición, sino la parte operativa. Yo no sé si hay alguien que quisiera mencionar algún otro tema vinculado con la transición. Alan y luego Izumi. Habla Alan Barrett. Hablamos mucho sobre los tiempos de la SLA y creo que avanzamos bastante, llegamos a un buen entendimiento. Quisiera hablar un poquito sobre los procesos de acordar en cuanto al texto de la SLA. Una de las dificultades que nosotros enfrentamos es que pareciera que estamos hablando de distintos grupos de abogados del lado de ICANN en distintas reiteraciones y a veces pareciera que el equipo legal que comentó o hace cambios a una versión quizás no consideró plenamente las reiteraciones previas. Por eso, a mí me parece que una de las cosas que se pueden hacer para ayudar es identificar a una persona del lado de la ICANN que tenga una responsabilidad comercial de negociar el SLA. Alguien al quien nosotros podemos hablar del lado comercial y saber quién es y que sea un contacto estable. Y que esa persona, a la vez, supongo, debería asumir la responsabilidad por instruir a los abogados de la ICANN. Nosotros no sabemos en este momento quién debería ser esa persona.